Travesía, una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes, quienes al margen de estilos y géneros enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera.
Amigos de Radio Amadeus, de nuevo estamos con ustedes este mes de junio del 2019 para expresar una confesión y un par de propósitos que trataré de cumplir y no olvidar por obra de las circunstancias, como a veces impiden nuestros sueños y nuestros ideales. En primer lugar, debo hablar menos, ya que por naturaleza soy verborrágico. Además, con el tema este de las candidaturas, las palabras y las peleas, estoy harto de palabra y siempre seguimos saturando el aire con nuestro palabrerío. Ojalá que no sea un palabrerío tonto y que de vez en cuando tenga algo de sentido. Bueno, en cuanto a esta querida Radio Amadeus, debo decirles que me felicito de que sea una radio de música clásica, pero por eso me prometo, como le decía, reducir mis análisis, aunque sí es cierto están destinados a la mejor comprensión de épocas y estilos, tanto de lo clásico como lo popular. Y bueno, nuestro pórtico, ustedes lo saben muy bien, que es el Bach nuestro de cada jueves. Entonces, justamente trataré de no saturarlos hoy. No obstante, la tentación de leer algunos párrafos de este libro maravilloso del organista, humanista y antropólogo Albert Schweitzer, en su libro Juan Sebastián Bach, el músico poeta. Y vamos ya mismo a la primera obra del admirado llamado Juan Sebastián. Con esta salvedad, que es todo un desafío encontrar obras cortas con el propósito de que cada oyente no habituado a esta música pueda ir incorporando poco a poco, en dosis homeopáticas, si se quiere, a su mente y a su corazón, para no sentirse invadido por una música tan soberanamente elaborada y profunda. Esto es lo que compartiremos en este jueves de travesía, como siempre en el horario de 6 a 7 de la tarde. Es una obra poco transitada y de difícil ubicación en los tratados de música. Me refiero a los cuatro duetos desde los números 802 al 805 del catálogo Bach, Werke, Verzeichnis, y que figuran en la serie del llamado Klavierübung, que son obras para órgano, aunque siempre se ejecutan en teclado, y que según los musicólogos son muy parecidas a las invenciones y sinfonías, cuyas designaciones en la época del barroco ya explicamos alguna vez. Las sinfonías no son tal cual como se escuchan siempre, como sinfonía de Mozart o Beethoven, son pequeñas obras que no son realmente de la categoría que se suele ubicar como sinfonías. No quiero abundar en definiciones musicológicas porque a veces también saturan al oyente. Vamos entonces ya a estos cuatro duetos de Bach en la diáfana versión de la pianista e investigadora bachiana Rosalind Tyrek. Espero haberlo pronunciado bien, Ricardo Piñero, que estoy acompañado con el amigo Ricardo Piñero ahora, que en materia de idiomas, inglés, francés, italiano, que se lleva a ser un políglota el señor Ricardo Piñero, por lo cual respeto siempre sus opiniones. Bueno, el primero de los duetos está escrito en mi menor, y fíjense ustedes, está impregnado de serenidad y paz, y al mismo tiempo practicando el delicioso juego del contrapunto, en el que la mano izquierda responde los mismos o parecidos diseños de la mano derecha, dentro de un ritmo juguetón en el que las cinco pasos contratiempos del ritmo otorgan un especial encanto. Entonces vamos con Rosalind Tyrek en el primero de estos duetos, cuatro duetos de Juan Sebastián Bach.
Thank you.
Qué hermosa impresión esta, ¿no? De que como es una especie de paseo en un parque. Yo me lo imagino a Bach imaginando esto también, como caminando en un parque y dando pequeños saltitos en este primer dueto. El segundo dueto de Bach es un poco más decidido y algo más serio, pero siempre practicando ese juego de imitación. En este caso, que se parece a un fugato. El fugato no es exactamente no tiene la estructura de fuga, sino una cosa parecida a la fuga en este juego de un diseño que después se expone y después se repite, otra voz repite ese mismo diseño, que es exactamente el juego de la fuga. Entonces, este segundo dueto es una especie de fugato, una especie de canción también que contagia por su regocijo. El segundo dueto en los dedos casi traslúcidos de Rosalind Türk. Y ya que estamos, vamos al tercer dueto de Bach para disfrutar otra vez esa placidez de una melodía que parecería el discurrir de una canción de gozosa placidez. casi como el de una ronda infantil, según lo que a mí me ha impresionado. Es decir, esa es la impresión que yo tomo de este tercer dueto de Bach que ya escuchamos. Mis amigos, estamos transitando por los cuatro duetos de Juan Sebastián Bach y me estoy preguntando, ¿a quién le puede llegar a interesar si es el dueto número 3 o el número 2 o el número 4? Es decir, ahora vamos al número 4, que es el final, el dueto final, pero no es una selección rigurosa de Bach, son Bach. El Bach que va del 802 al 805 del catálogo Bach-Berke-Verzeichnis, que recogió se recopiló sus obras, ¿no? En todos los casos, no se trata de individualizar si es el primero, el segundo o el tercero de los duetos de Bach. Porque en todos, este ya dije que se parecía a una canción infantil, porque ustedes fíjense cómo esos staccatos en el piano. En cada staccato está como que Bach invita un poco a jugar y un poco a bailar también, si se quiere. Entonces, no hace falta diferenciar entre el primero, el segundo y el tercero, o ninguno de estos duetos maravillosos de Juan Sebastián. Justamente en el toque muy transparente de esta estudiosa de la obra de Bach, Rosalind Türk. Entonces, vayamos al que presumo que ya es el cuarto y último dueto escrito en la menor, que es justamente el número 805. Es el más breve de todos y quizás el más serio de todos, sino como el menos juguetón de todos, si lo digamos así, por su entretejido más bien conceptual. Entonces vamos ahí y concluimos con los duetos de Bach esta tarde. Amigos, con este dueto finalizamos el Bach nuestro de cada jueves. Y se me ocurrió proponerles otra vez la experiencia de una anterior audición en el cual hablaba de Bach y Händel, ¿cierto? Bach y Händel nacieron en distintas ciudades alemanas el mismo año 1885. Georg Friedrich Händel había disfrutado una exitosa gira por Londres, mejor dicho, por Inglaterra, y su fama no solamente con oratorios y música sacra, sino también hasta con óperas, porque lo que no hizo Bach, que no escribió óperas, sí lo hizo Händel, además de oratorios y cantatas. Lo que quería que tengamos ustedes y yo la experiencia de ver, de poder percibir esa pequeña diferencia, que no son comparaciones, porque sabemos que las comparaciones son odiosas. No es cuestión de comparar a Bach con Händel, pero sí disfrutar la transparencia y la mayor sencillez para la percepción auditiva en el caso de la música de Händel, porque realmente es el mismo barroco. Händel es otro de los eminentes, junto con Bach, el segundo de los grandes músicos del barroco, ¿cierto? Entonces, todo el estilo barroco está en Händel como en Bach. Ocurre que en Bach la trama es un poco más elaborada, más compleja, y en el caso de Händel es la diafanidad de la estructura, del entretejido, el que facilita nuestra mejor apreciación de la música, ¿no? De su música. Acá entonces vamos a probar, como acabamos de escuchar a Bach, vamos a escuchar algunas de las suites para piano escritas por Händel, ¿cierto? Pero esta vez interpretadas no por un músico clásico, sino por un genio del jazz como es Hey Jarrett. Pero no nos detengamos en mayores consideraciones. Simplemente saber, además del dato anecdótico de que la vida de Händel fue muy exitosa, escandalosamente exitosa, se puede decir, en Inglaterra. En cambio, la vida de Bach fue absolutamente recoleta, íntima, con su misticismo, con su consagración a las iglesias de Santo Tomás y de San Nicolás allá en Leipzig, ¿no? Yo estuve en las dos iglesias, gracias a Dios pude conocer las dos iglesias de Juan Sebastián Bach. Bueno, esta de la suite de Händel está en el catálogo de Händel, Hoboken 447. Entonces empecemos ya con la primera suite de las varias que escribió Händel, en los dedos de Hey Jarrett. Y entonces empezamos con esto, para poder percibir esa cosa tan, tan, tan hermosa de Händel, de una música tan transparente, digamos, y está en los dedos de este pianista de jazz, que lo interpreta magníficamente bien. Bueno, esta es la primera de las suites, no por orden cronológico, pero la suite de Händel para piano, las del catálogo 447, Hoboken 447 de Händel, en los dedos de Hey Jarrett. No voy a decir, no voy a dividir para no fatigaros a ustedes, de que lo que escuchamos es una arimonde, y después le sigue una salle bande y concluye, como casi todas las suites de la época barroca, con una giga. La giga es siempre está en tres tiempos, que es la cosa muy festiva, muy bailarín, muy para bailar, en 3x4, toda giga, en compás ternario. Entonces Vamos, sigamos con Händel sin precisar tanto los tiempos, las separaciones entre Alemán, Courant y Giga, porque tampoco interesa demasiado, ya que la intención mía es que ustedes y yo podamos disfrutar ese Händel tan traslúcido que de un barroco claro y diáfano, ¿no? Así que vamos, sigamos con Händel entonces, amigos. Esta fue una de las suites de Händel para piano en interpretación de Hal Jarrett. Y les cuento una confidencia. Bastó el comentario y la sugerencia de una querida amiga, como lo es Julia Solari, cuya presencia telefónica es muy conocida en varias emisoras y en varios otros encuentros con la música clásica. Ella le encanta comunicarse con las radios, de hacer propuestas y comentarios, y me parece que es una excelente práctica la de Julia Solari. Pues bien, ella me dijo días pasados que yo estaba en deuda conmigo mismo y con todos ustedes, con Mozart. Y claro que sí, por supuesto, y no sí que un Mozart, sino varios Mozart. Ocurre que no soy coleccionista de discos, y los que tengo de Mozart son más bien sinfonías y conciertos, lo cual me limita al compartir con ustedes la música, sobre todo por razones de longitud, porque un concierto, cualquier sinfonía de Mozart, aparte ya Radio Amadeus difunde mucho la música orquestal. Lo que yo tengo de Mozart es la música de cámara, y en la música de cámara también hay obras que son maravillosas, pero son demasiado extensas, entonces tampoco quiero abusar de la confianza de ustedes. El Mozart que vamos a compartir esta tarde es bastante menos conocido, incluso en las emisoras de música clásica no se lo escucha tanto. Es el Mozart de los tríos. En este caso, uno de los tríos de Mozart, en sol mayor, es uno de la primera época de Mozart. Es un trío interpretado por el The London Fortepiano Trio, integrado por Linda Nicholson en piano, Monica Huguette en violín y Timothy Mason en cello. Es bellísimo y lleno de vitalidad este trío de Wolfgang Amadeus Mozart, empezando por el piano, que asume la voz cantante en su alegro inicial, seguido por el violín, que repite el tema escogido por nuestro genio de Salzburgo. Otra vez más, para no fatigarlos con palabras, les propongo que nos internemos ya mismo en este trío en sol mayor de Mozart, que se inicia, como dijimos, con un espléndido alegro, con ese empuje típicamente mozartiano. Vamos entonces ahí al londo.
Thank you.
Bueno, amigos, entonces fue uno de los tríos de Mozart, que es el 496. Estaba marcado Allegretto, pero parece que es un franco alegro impetuoso de don Wolfgang Amadeus. Amigos, de los días jueves de 18 y 19, siempre les dije que íbamos a ingresar en el universo de la buena música y sobre todo de la prometida música coral. Hoy lo cumplo, y con un coro antológico para el arte argentino, como es el emblemático Estudio Coral de Carlos López Pucho. Y Carlos López Pucho no solamente es un excelentísimo director de coro, que ha impartido miles de clases allá en Bariloche, porque es un genio de la dirección coral, sobre todo dedicado a la música contemporánea. Pues bien, no solamente hizo maravillas con esos desafíos terribles de la música contemporánea, que no es una música fácil, porque tiene las complejidades propias de las innovaciones y de los vanguardistas que renovaron el lenguaje armónico de toda la música, ¿no? De Stravinsky, Schoenberg y todo demás. También quería decir algo de la labor de Carlos López Pucho en Le Luthier, pero eso lo sabemos algunos críticos por el contacto directo que tenemos con ellos directo, en el sentido de saberlos algunas pequeñas cuestiones interesantísimas en cuanto a la creatividad de Carlos López Pucho. Bueno, Carlos López Pucho grabó una infinidad de música contemporánea, pero esta vez les traigo algo para acercarles a la excelencia del Estudio Coral de Buenos Aires, fundado por Carlos López Pucho en 1981. Es un paradigma López Pucho, pero también es un paradigma la música que vamos a escuchar ahora, que es de Tomás Luis de Victoria, que fue en España lo que fue Palestrina en Italia. Es decir, un compositor español de música sacra, que además fue organista, maestro de coro, y realmente nos dejó obras maravillosas del contrapunto, vocal en este caso, y de la mística, de la expresión de la unión con Dios, en este caso de O Magnum Mysterium, es decir, O Gran Misterio, que es el misterio de Jesús, que es circuncidado, que lo llevan María y José a circuncidar, y ahí se acuerda, se recuerda en esa obra, en el texto de O Magnum Mysterium, O Gran Misterio, se recuerda esa instancia de ese niño que fue circuncidado y que había nacido en Belén, en medio del campo. Bueno, este es O Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria en las voces maravillosas del Estudio Coral de López Pucho. Amigos, bueno, este fue Omanium Mysterium por Estudio Coral de Carlos López Pucho. Y me permito ahí sorprenderlo al amigo Piñero, porque de pronto se nos vienen las horas encima y me iba a quedar con las ganas yo de compartir con ustedes una despedida, como si fuese ya, como si se acercase ya la noche, a pesar que todavía no se acercó la noche, con el Gute Nacht del ciclo Viaje de Invierno de Franz Peter Schubert. Es un ciclo bellísimo que se llama Viaje de Invierno. Y empieza justamente con un Gute Nacht, buenas noches, que es toda ternura ese viaje en invierno, en este caso interpretado por el alemán Dietrich Fischer-Dieskau, el barítono este maravilloso, que está cantando la primera de las canciones que integran el ciclo Viaje de Invierno de Franz Peter Schubert, que es, el primer número es Gute Nacht, que en alemán significa buenas noches. Con el buenas noches me estoy despidiendo de este jueves, de ustedes, hasta el próximo, si Dios quiere. Y gracias, Piñero, Ricardo Piñero, por tu colaboración. Espero que la próxima vez pueda ser un poquito más ordenada mi tarea. Gracias. Entonces, con este Gute Nacht del comienzo de Viaje de Invierno de Schubert, me despido de ustedes. Les deseo buenas noches, pero también, como todos los jueves, que seáis felices.
Travesía, una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes, quienes al margen de estilos y géneros enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera. Los esperamos el próximo jueves a las 18:00.